Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí un día más en Costa Viva. Les habla Juana Carrera y les acompañamos primero hasta la una y luego desde la una y veinte hasta las dos de la tarde. Ya saben, si se quedan ahí, mejor en el 88.8 de la FM, en la zona de Viveiro, en el 99.7, en un día en que tenemos los cielos un poquito nublados, aunque intenta abrirse paso el sol entre las nubes. Hace fresco. La verdad es que hace un poquito más fresco que estos días de atrás o la semana pasada. Tenemos 17 grados de temperatura en Ribadeo, como decimos, intentando abrirse paso el sol, pero nos dan lluvias, Hacemos un repaso por la actualidad en esta jornada de hoy, en la que otra vez les vamos a hablar de la situación de Alcoa, reacciones, cómo están las cosas, valoraciones varias y actuaciones varias mientras los trabajadores siguen en la lucha. ¿Por qué Alcoa sálvase loitando? Es uno de los lemas que utilizan. Amariña, sálvase loitando también. Y la verdad es que habría que, cuando pase todo esto, sea cual sea el resultado, habría que darle un galardón a todos los trabajadores de Alcoa y a los vecinos de la Mariña por el gran esfuerzo, el gran sentimiento, la tenacidad que le están poniendo, con concentraciones, protestas, todo tipo de medidas, peticiones de apoyo, de ayuda, todo tipo de vídeos, de fotos, de lanzamientos de mensajes, máximas, todo muy imaginativo, implicación absoluta de todo el mundo. Se merecen un premio, a ver si cuando todo esto pase, para bien o para mal, y ojalá sea para bien, alguna de esas instituciones, organismos, etcétera, etcétera, pues deciden darles ese premio honorífico a los trabajadores de Alcoa y a la comarca por el esfuerzo que están realizando, porque hay que tener fe y ganas de seguir luchando con la que está cayendo. En fin, no parece que haya mucha opción con lo que es la dirección de Alcoa. La dirección nada, no está por la labor y punto. De hecho, el grupo Apoyo a Alcoa, que se había creado en Facebook hace unas semanas y que tiene ya 12.000 seguidores, ha cambiado de nombre. Ahora se llama Amariña Sálvase Loitando, porque Alcoa ya no les representa, y así lo especifican los impulsores del grupo. Dicen que han decidido cambiar el nombre porque, después de ver cómo la empresa sigue pensando en irse de aquí y no atender al diálogo, la palabra Alcoa ya no nos representa, y es cierto. El objetivo del grupo sigue siendo el mismo, el del grupo de Facebook, y es dar apoyo a todos los afectados. Ahí están, compartiendo sus ideas, sus disquisiciones, todas las noticias que van encontrando, que van pillando, lo que sean protestas, lo que no, que sean críticas, que no lo sean, pero ahí están movilizando, y movilizando también conciencias, que es muy importante para que haya espíritu y ganas de lucha, que hay veces que las ganas de luchar se apagan. A ellos no, hay que darles un premio por eso, desde luego. Ayer reunión informal, la tercera reunión informal con la dirección de empresa, sigue sin haber entendimiento. Desde la CICA, por ejemplo, propusieron varias cosas a la empresa, a la dirección. Uno, que se pusieran en común las alegaciones presentadas al estatuto por Alcoa y los sindicatos, confeccionar un calendario de reuniones de la mesa multilateral, reconocer a las auxiliares en las mesas. Recuerdan que desde la plataforma de auxiliares dicen que a ellos no les invitan, y que son 1.000, que les gustaría tener su hueco ahí, su representación, no ir de colao por ahí, que de rondón, que les pueden colar los sindicatos, sino tener ahí su mesita y su representación como plataforma de auxiliares. Eso es lo que proponían desde la CIGA. Desde la dirección dijeron que no, básicamente, y lo que decidieron, bueno, pues fue manifestar que no se puede producir aluminio en España, que es inviable, que la situación es ya se ha establecido, que esto es irrevertible, es decir, que no ven que pueda revertir, y dado que la evolución histórica del precio de la energía en el Estado español sufre un incremento constante, nada les indica que vaya a cambiar. Con lo cual, ellos lo que hacen es presentar al comité el informe justificativo del ERE. Es decir, la empresa insiste, lo que queremos, porque sabemos del impacto, es hablarlo con todo el mundo, pero el ERE va. Ellos, cuando acaben estas 3 semanas de plazo de negociación informal, pues comenzarán con los plazos formales. Por otra parte, la empresa no tiene la intención de retirarse o no tiene la intención de vender, pero dice que aquí no se puede producir aluminio, con lo cual lo que hace es ofrecer la hibernación, tal y como lo lee Reyes Maroto, que viene a ser más o menos lo mismo. Me quedo aquí pero no produzco. Hibernación. Reyes Maroto es lo que ha denunciado en las últimas horas la ministra de Industria, que Alcoa no da paso y que lo único que se le ocurre es dejar la fábrica en hibernación. Y Reyes Maroto le vuelve a recordar a la dirección de empresa las inversiones que se han realizado en esta fábrica en los últimos años, mientras que en los últimos 3 años no tuvo ningún plan industrial para sus fábricas. Y luego, Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, le recuerda al gobierno que de esas inversiones que han realizado faltan millones y que dónde se han ido. Que antes se daban más millones y ahora echan falta 70 millones. Pues así están las cosas, como ven, no están nada bien, no parece nada halagüeño, y lo que queda por delante pues es, además de favorecer un marco energético estable para el que venga en caso de que viniese o fuese posible, sería la intervención, o una intervención temporal porque la empresa está así en crisis, o una nacionalización como piden desde el Bloque Nacionalista Gallego, pero parece que no quedan muchas otras soluciones. Los trabajadores tienen claro que la Mariña se salva luchando, y en ello están, y siguen concentraciones, movilizaciones, barricadas, cortes de carreteras, y siguen con esa tenacidad que les caracteriza y que es digna, como decimos, de ganar un premio. Bueno, además de Alcoa hay otros temas, aunque claro, todos parecen oscurecerse con este asunto, incluso los temas del coronavirus, porque como parece que más o menos vamos dominando la curva, pues estamos un poco más tranquilos. En esta jornada de hoy, y según los datos que facilita el Sergas, son 29 los casos activos en la provincia, son dos menos que ayer. 29 casos activos de coronavirus en toda una provincia, en la provincia de Lugo. El dato es casi anecdótico. Ninguna persona en la UCI, una persona en hospitalización, está en el ULA, en el Lucas Augusti, y luego hay 28 personas en domicilio, y que siga ahí, no, que vaya bajando, que no sume. A ver si tenemos suerte, y entre tanto que cuidemos todas las medidas de seguridad, porque cada vez hay más gente, porque cada vez hay más movilidad, cada vez se van a abrir más fronteras y cada vez va a venir más gente. También nosotros vamos a salir. No veamos siempre a los culpables los mismos, que si vienen los madrileños. Unos van y otros vienen. Mientras todos seamos conscientes y llevemos nuestras protecciones, pues probablemente seamos capaz de controlar esto. Ya sabemos cómo se hace. Distanciamiento social y protecciones. Pues hagámoslo. Y bueno, lo de las manos. Lavarse muy bien las manos. Hay que tener en cuenta que en esta jornada de hoy podría incluso clarificarse si Asturias, Cantabria y Galicia quedan conectadas ya y se levantan esas fronteras territoriales que existen en el mapa, aunque luego ya sabemos que en la vida misma no las solemos tener, excepto en estos tiempos de estado de alarma, porque en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias llevan la posibilidad de pedir que se elimine la separación fronteriza entre estas tres comunidades y haya libre circulación de vecinos. Esto significa pues que podremos pasar ahí a Asturias a comer y viceversa, o a comprar y viceversa, y también que pueden venir los que tengan su segunda residencia aquí o viceversa también, y que tendremos que extremar también las precauciones. Bueno, como decimos, se podría saber hoy, ¿eh? De hecho, lo que sugería Adrián Barbón, el presidente del Principado, el otro día, era que fuera a partir del próximo lunes cuando se quitaran esas fronteras. Así que podríamos ser de los primeros en eliminar las fronteras. Estamos en fase 3, esas tres comunidades, y podríamos circular por buena parte del norte de la cornisa cantábrica. Luego les hablaremos del ingreso mínimo vital, que va a beneficiar a cerca de 5.000 preceptores en la provincia de Lugo, según lo ha anunciado la diputada socialista Ana Prieto, que ya saben que también forma parte de esa comisión de sanidad para intentar recuperarnos después de la COVID. Señalan que esta nueva medida social atendería cerca de 13.000 personas en nuestra provincia, a las cuales rescataría de una pobreza extrema, y que además muchas de ellas pues son pequeños, porque son familias con niños pequeños. Hablaremos también de la renta, porque ya ha comenzado la campaña presencial de la renta, que no nos escapamos, aunque hayamos estado con crisis sanitaria y ahora vayamos con crisis económica, que por la renta pasamos todos. Así que el delegado de gobierno detalla que la agencia tributaria ha confeccionado más de 57.000 declaraciones en la comunidad, entre atención telefónica y presencial. También ha informado de la devolución de 252 millones de euros de la renta a más de 430.000 personas en toda Galicia. A nivel de medio rural, se va a solicitar por parte de la Diputación de Lugo, en concreto la diputada de Medio Rural, que es a su vez concejal en el Ayuntamiento de Ribadeo, Mónica Freire, va a solicitar las necesidades que se tengan en cuenta, las necesidades del sector agroganadero lucense. ¿Por qué? Porque se ha puesto en marcha Merca Proximidad y esto ha devaluado los productos del sector agroganadero lucense en un 25%. Hablaremos en materia turística también. Hoy tiene lugar la tercera de las sesiones de impulso turístico que se han organizado por parte de la Diputación Lugo dentro de la campaña En Lugo Sí, y que se llaman Abrindo as Portas o Resurdir do Turismo. En este día de hoy participan, entre otros, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, el focense Francisco Cajoto, el del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, también la delegada del Plan Xacobeo, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo y el de la Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago. Están hablando en esta jornada de hoy. Te recuerdo que te puedes conectar a ello y lo puedes seguir a través de YouTube también. Sobre turismo se ha pronunciado también, pero en sentido contrario, el Partido Popular. De hecho, Javier Castiñeira, el portavoz del PP en la Diputación, piensa que es tiempo de hacer balance del Plan Estratégico de Turismo de 2017-2020 y ojalá no sean en todo tan pobre como la promoción del turismo fluvial. Cree que el gobierno provincial está intentando crear en el tramo final del plan la apariencia de haber ejecutado algo. Y critica también la forma en que se están elaborando estas jornadas que tienen lugar a lo largo de esta semana. Después indica Javier Castiñeira que si hacemos un análisis por geodestinos, el balance todavía es más clarificador del nulo compromiso de la Diputación con el turismo de la Mariña. Vaya por Dios. Pues de todo esto te vamos a hablar a partir de ahora hasta la una. Después, recuerda, viene la información nacional e internacional con Antonio Raiz y luego nuestros compañeros de COPE Galicia. Y desde la 1:20 y hasta las 2 seguimos contándote las noticias aquí en Costa Viva. Quédate un ratito y vamos a hablar del tiempo. Tenemos los cielos cubiertos, nublados, un día feillo y de cuando en cuando precipitaciones. Va a seguir así, ¿eh? Tarde y noche. Lleva el paraguas o el chubasquero. Un poquito de viento. Ahora es moderado del suroeste, por la tarde será del oeste a secas, pero también moderado. Y la temperatura, tenemos casi 18 grados, no subirá mucho más. El viernes lloverá, el sábado y el domingo nublado, no mucha lluvia, quizá un poquito más el sábado y el domingo no, pero nublado todo el fin de semana, lo que dice Meteo Galicia. Mañana cielos cubiertos todo el día, el viento será variable del suroeste, del noroeste y las temperaturas ligeramente superiores, pero solo ligeramente, podríamos alcanzar los 20 grados de temperatura máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, está la visibilidad un poco reducida, no está cortada por el momento. Sí que se está ejecutando por ahí, en esa misma zona del Alto Fiuco, alguna que otra obra, y hay un carril, en estos momentos inhabilitado, pero no está cortada, no hay que desviarse por ahora, insisto, a la nacional.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
17 minutos, 18 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino. Escuchamos unos consejos publicitarios y recordamos que estamos en semana de feria en Vegadeo, aunque no se esté celebrando, pero bueno, la llevamos en el corazón, que son muchas semanas y de ello vamos a hablar también.
Maquinaria forestal, concurso de ganado vacuno, pulpo, feria de muestras de Vegadeo. La 57 edición quedará en el recuerdo. Y todos y todas con nuestra feria. Angelines Moda y La Fresina, el prestigio de la buena ropa. Gráficas Vegadeo, su mejor aliado para cubrir sus necesidades gráficas. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino. Feria de muestras de Vegadeo, el escaparate del occidente de Asturias. Por primera vez en 57 años no se celebra, pero sí en nuestro corazón. Todos con la feria, tiendas las 3Bs, moda y las mejores marcas para todas las edades. Seares, Sociedad Cooperativa Astur. Disponemos de tienda Minimás. Fabricamos productos para la alimentación de animales de granja. Casa Salas, Hogar, Lencería, Señora y Caballero. Punto Complementos, El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino.
Ahí está, Vegadeo está en tu camino, está aquí al lado y muy prontito, además, más al lado, porque yo creo que de esta va, que nos levanta la frontera y a partir del lunes que viene ya podemos ir a Vegadeo a tomarnos algo. Vamos a hablar con la presidenta de Ascove, de la Asociación de Comercio, Isabel Menéndez. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien.
Dentro de lo que cabe, ¿no?
Bien, dentro de lo que cabe.
Por decir algo.
Estamos bien, pues sí, por decir algo, pero bueno, sí, con nostalgia, ¿no? Hoy, que además es un día casi típico de nuestra feria, porque es raro que no tengamos un día nublado con llovizna, ¿no? Yo creo que es el... hasta el día,
hasta el tiempo se acordaba, ¿no?
Hasta el tiempo parece que es el principio de la feria, ¿no? Que solíamos tener con frecuencia un día así un poco feo.
Bueno, pues mire, ¿eh? ¿Y este día qué se solía hacer?
pues este día que se solía hacer.
Se salía pues, ya a tomar el pulpo, a tomar el aperitivo.
Claro, a tomar el pulpo. Sí, el pulpo ya, bueno, en los últimos años yo creo que desde el martes, ¿no? Se solía, bueno, luego se iba al acto de inauguración y ya, bueno, luego ya los vinos, el bar del fútbol, el bar del baloncesto, bueno, ya con los amigos, bueno, ya lúdico ya el jueves, ¿no? Pero bueno, las circunstancias mandan, o sea, es un contratiempo grande para Vegadeo, porque la feria tiene un peso específico muy importante, pero bueno, ahí las circunstancias son las que son, es algo que, bueno, que creo que nos superó a todos y que nos está superando, y bueno, que hay unos riesgos que no se pueden correr por mucho que de importancia que tengan los eventos, ¿no? Una aglomeración de gente como es la Feria de Muestras de Vegadeo, en los tiempos en los que estamos, bueno, es inviable, actuando con responsabilidad.
Efectivamente, y es mejor actuar con responsabilidad, aunque esto conlleva una carga de pérdidas impresionante, porque además de lo que se pierde en los negocios que se hicieran en la feria, la verdad es que los negocios de Vegadeo tenían un repunte importante una semanita,
hombre,
¿no?
Tenía un repunte muy importante, era como, lo dicen muchas veces, sobre todo los gremios de la hostelería, dicen que bueno, que era como un balón de oxígeno, porque últimamente, bueno, el periodo de Semana Santa suele ser bueno porque el tiempo nos acompaña, pero bueno, a veces cuando no está en eso, era como un balón de oxígeno ya para encarar el verano y para, sí, era, bueno, días de ventas, sí, tenía mucha importancia, de hecho, fíjate que con los años jamás se había interrumpido, quiero decir que si no supusiese, aparte del aspecto lúdico, si no supusiese un gran impacto económico, pues a lo mejor ya la feria, como tantas otras, no existiría, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que además, bueno, no se ha podido mantener nada, porque ya no, ni concurso de ganado, ni exposición de tractores, ni nada.
No, o sea, nada, no se puede mantener nada. O sea, bueno, ya te digo, con encarándolo con responsabilidad, con resignación, porque los tiempos mandan, y bueno, y esperando que esto sirva de contención y no de rebrote como ocurre a veces por falta de responsabilidad. Vimos que hubiera rebrotes, no siempre, pero a veces es porque, bueno, porque somos demasiado, demasiado confiados, nos olvidamos, no somos lo suficientemente responsables muchas veces, y yo me pregunto qué más tendrá que pasar para que seamos responsables, porque yo creo que más que esto, no sé, es que no me lo imagino ya.
No, es que ya nos llega, ¿eh? Es que ya
no, por eso, pero te digo, para que tomemos conciencia y seamos responsables de nuestras actuaciones para evitar en lo posible los contagios y los rebrotes.
Es muy probable que a partir de hoy ya sepamos si podemos volver a estar comunicados de forma oficial, ¿no? Porque yo creo que, bueno, incluso de forma extraoficial, a lo mejor no pasa nada si cruzamos el Puente de los Santos, pero bueno, de forma oficial,
bueno,
lo de la frontera.
De forma oficial.
Se está llevando al Consejo de Gobierno y, bueno, Adrián Barbón estaba por la labor, también Feijóo, y bueno, puede que dentro de un poquito entonces se abran las fronteras, ahí también con Cantabria. Esto va a suponer que haya más tránsito de un lado a otro, ¿eh? No solamente que vayan a venir a invadirnos de un lado, que nosotros también a veces invadimos, ¿no? Hay un poquito de miedo.
Sí. Hombre, yo miedo no, actuando con responsabilidad, porque piensa que son dos comunidades que más o menos estuvieron a la misma altura, quizá, no sé si hasta sería más bajo el índice de incidencia en Galicia, en las cuatro provincias que nosotros, pero bueno, una situación semejante, ¿no? Las dos comunidades, con lo cual yo creo que actuando con responsabilidad no tendría por qué haber miedo, ¿no?
Y
por decir que cruzamos la línea, ¿no?
Pasamos la raya y vamos ahí temblando.
Sí, esa línea imaginaria, ¿no? Porque en realidad no existe esa línea, ¿no? Sí. Y bueno, creo que ambas partes lo estamos deseando y necesitando. Las dos cosas.
El otro día hablaba el alcalde de Ribadeo, e incluso también el presidente de ACISA, su homólogo aquí en la Asociación de Ribadeo, diciendo lo importante que era para Ribadeo la gente de Asturias, porque venía a comprar y equivalía al 60% del gasto. Pues ustedes, claro, dicen que bueno, que queremos cruzar, pero que esto no, que sea recíproco, ¿no? Que también se consuma en Vegadeo. A ver si
claro, que se consuma en Vegadeo. Hombre, yo entiendo que bueno, que desde que existe el Puente de los Santos, la verdad es que la afluencia de asturianos, ¿no?, en Ribadeo se incrementó mucho, ¿no? Y que ellos, que bueno, que económicamente, claro, que sus negocios depende mucho de Asturias, ¿no? También Asturias depende de Galicia. Quizá, o sea, en Vegadeo, por supuesto, que dependemos mucho de Galicia, o sobre todo del municipio de Ribadeo, porque piensan Couchela, Trabadas, Sante, los pueblos que nosotros tenemos aquí pegados. ¿Qué pasa? Que el comercio de Vegadeo tiene también una amplia zona, que es la de Oscoseo, ¿no? Y que bueno, que nosotros somos como la cabecera de esa comarca o la referencia en el comercio, ¿no? Pero bueno, no deja de tener peso, ya te digo, la del municipio, sobre todo el municipio de Ribadeo, los más cercanos, y que estamos deseando la apertura, ¿eh?
Sí, yo creo que la deseamos todos, sí, porque nos vamos veces a comer allí, al otro lado, ¿no?
Sí, hombre, además que bueno, tampoco tendría, yo creo que no tendría por qué conllevar demasiado riesgo. Siempre repito que seamos responsables, cada individuo responsable de sus actos, como se suele decir, ¿no?
Que seamos mayores de edad.
Sí, bueno, a veces los mayores tampoco, ¿eh? A veces nos dan lecciones los jóvenes, ¿no?
Nos la han dado, ¿eh?
Sí,
a la hora de someterse a las normas, sí, cuando las normativas son estrictas, sí, lo hacen mejor los pequeños.
Sí.
Cuénteme o cuéntame cómo ha ido la desescalada en materia comercial. ¿Cómo habéis ido estableciendo y recibiendo a gente en comercio?
Sí, bueno, se fue abriendo paulatinamente, ¿no? Según lo permitía y, bueno, según el comerciante o el estolero estaba preparado para poder volver a abrir, porque, bueno, hubo que adaptarse a una normativa que a veces no es fácil, pero que es necesaria para garantizar la seguridad. Y bueno, yo creo que se arranca con ilusión, porque si nos falta la ilusión, yo creo que nos falta todo, ¿no? Porque los tiempos son muy difíciles, lo eran, son más, y me temo que aún pueden, bueno, agravarse. Y entonces, bueno, lo que te digo, arrancando con ilusión, pretendiendo no recuperar el tiempo perdido ni las ventas perdidas, porque ya sabemos que no va a ser así, pero bueno, buscando atraer al cliente a lo mejor con promociones, para volver a retomar la actividad, que cada vez nos acerquemos más a la realidad que perdimos.
¿Pusieron rebajas? ¿Pusieron muchas rebajas ayer?
No es en sí rebajas, pero bueno, sí determinadas promociones, sin entrar todavía en rebajas, bueno, buscando atraer un poco al cliente. Y en estos días de feria, pues la gente también hace como otros años, aún sin feria, bueno, pues unas rebajas, la manera de atraer al cliente,
claro,
pero bueno,
que es
muy difícil, o sea, como los autónomos estamos ya acostumbrados, ¿no?, a pelear mucho y a mantener, bueno, la puerta abierta a veces difícilmente, ¿no?, o bueno, peleando, pues...
Sí, sin grandes alegrías, que aquí tampoco es que se forre uno, ¿verdad?
No es que se forre uno, yo creo que vamos a lograr salir adelante, ¿no? Aprovecharía, mira, tu espacio para pedirle a la ciudadanía, ¿no?, que compre en el comercio local. Que no es solo el beneficio que pueda tener el comerciante, como lógicamente es lo que buscamos cuando establecemos un negocio, pero que piense en la importancia que tiene para cualquier villa, que el comercio sea activo, que el comercio funcione bien, porque, bueno, pues siempre se promocionan actos culturales, se participa en todo, y que en esta sociedad nada es aislado, o sea, todos vamos en una rueda, o sea, el que si el comercio va mal, pues la sociedad de ese pueblo tampoco irá bien, o sea, que piensen en el comercio local.
Yo creo que cada vez se está pensando más, e incluso el tema del coronavirus ha hecho que mucha gente sea consciente, ¿no?, de que tienes que ayudar a los de al lado porque han visto sus comercios y sus bares cerrados. Y no es tontería, cuando tú de repente estás en un puesto de trabajo y necesitas un café y no tienes dónde comprarlo.
Tan sencillo como un café y no
es
tienes.
Alucinante.
Sí, algo tan, como un café y no tienes, claro. Es que es, bueno, me imagino que a todo el mundo le pasaría. Yo cruzaba, o sea, Vegadeo, o sea, pasaba, tal, y es que todas las puertas cerradas es, bueno, es
así
triste.
Es
muy triste.
Surrealista, completamente.
Sí, ver el pueblo así, ¿no? Y bueno. Sí, cada vez yo creo que con esto más, tiene razón, se queda en el comercio local, quizá por seguridad o por miedo, porque como realmente hay menos aglomeración, ¿no?, pues menos miedo a contagiarse, menos...
Se compra más a gusto, sobre todo en estos momentos en que teóricamente no puedes o no puedes tocar o tienes que probarlo con cuidado y luego apartarlo y tal. Estás más a gusto en una pequeña tiendecita local de toda la vida, ¿no? Donde estás
supuesto,
en un tú a tú que metiéndote en un gran almacén.
Sí, por supuesto. Que el pequeño comercio es más cercano al cliente, más asequible, es distinto, sí. Nos da otra seguridad.
A ver si lo conseguimos, Isabel, a ver si está.
Esperemos que sí, ¿no?
Somos responsables, mayores, solidarios.
Por el bien de toda la sociedad.
Hay mucho que hacer, pero estamos en ello.
Mucho, pero bueno, creo que vamos saliendo un poco de ese túnel tan oscuro, ¿no? Y poniéndole remedio e intentando pues volver a la normalidad, aunque muchos hábitos tendremos que cambiarlos, pero ya, bueno, viviremos ya con esa mentalidad.
Sí, bueno, ¿no?, es a sumar, todo hace que seamos mejores, ganamos.
Sí, sí, todo se llega a asumir y sí, pero es algo un poco más civilizados a veces.
Pues nada, Isabel, que haya suerte, que siga subiendo el comercio, que cuando abran fronteras nos retroalimentemos de un lado a otro. Y nada, la feria del año que viene lo celebramos por todo alto y nos tomamos el pulpo doble, aunque sea, ¿vale?
Sí, será, ya verás, va a ser una feria.
Va a ser la bomba.
Además, piensa que Vegadeo está en el camino.
Sí.
Y piensa que el año que viene es año...
Jacobeo.
Con lo cual Vegadeo estamos en ello y desde la Asociación de Comerciantes ponemos todo, bueno, y empresarios ponemos nuestro empeño en poner en valor el camino histórico del norte que pasa por Vegadeo.
El histórico, efectivamente.
Que pasa por Vegadeo, aunque en eso le pese a Ribadeo, no pasa. No pasa por el puente de los
Santos. No existía.
Bueno, y lo digo con cariño, no lo digo con reproches, lo digo con cariño. No va al puente de los Santos, el camino histórico del norte. Es nuestro, pasa por Vegadeo.
Reivindicando lo propio, sí, señor.
No se equivoquen, que pasa por Vegadeo. Pero bueno, por eso le daremos mucho impulso para el año que viene.
Seguro que sí. Pues muchísima suerte, Isabel, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por darme la oportunidad de hablar, ¿vale?
Gracias.
Chao. Maquinaria agrícola, coches, exposiciones, churrasco, Feria de Muestras de Vegadeo. Todos echamos de menos las ferias. Óptica Arango, desde siempre, vuestro bienestar, nuestra prioridad. Enviamos tus pedidos a domicilio. Bar Asturias, hemos vuelto con la misma ilusión de siempre y te estamos esperando. Valla Greñas, tu tienda y peluquería canina de confianza. El Camino de Santiago, Vegadeo, en tu camino.
Este año Vegadeo no celebra físicamente su 57ª Feria de Muestras, pero sus empresarios y vecinos están con su feria. Talleres Redondo, compra, venta y reparación de maquinaria agrícola. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Spa Estética Cristina Ferrer. Hemos incorporado nueva tecnología Lipolaser. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino. Decir Feria de Muestras es decir Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria. La tenemos en el corazón. Ferretería Pérez Logares. Todo eso que buscas, aquí lo encontrarás. Taller mecánico Carlos Rodríguez. Mecánica en general, neumáticos y recambios. Teresa Fernández. Correduría de seguros. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino.
Ahí estamos en el camino y muy prontito en un camino sin fronteras, seguro. Ya verás, estamos pendientes de lo que se diga en el Consejo de Gobierno del Principado y ya sabemos que la Xunta está por la labor. Así que nos queda nada, un pasito de nada y a lo mejor a partir del próximo lunes cruzamos ahí el puente. El día está fresco, 18 grados de temperatura, pero sensación térmica así como de fresquito, con viento moderado del suroeste y cielos cubiertos. No se descartan precipitaciones esta tarde y también por la noche. Mañana todo el día precipitaciones, cielos cubiertos y vientos moderados del suroeste, del noroeste. Las temperaturas mañana ligeramente superiores a las de hoy, sola ligeramente. Hasta los 20 grados podremos alcanzar. Y por la carretera se circula, bueno, con alguna dificultad, con la visibilidad complicada en la zona del Alto do Fiouco, porque también hay niebla. En principio cortada no, pero sí que se ve menos. Estábamos hablando en nuestra primera parte de Costa Viva, al margen de contarte los titulares más destacados de la jornada. Estábamos hablando de la Feria de Muestras de Vegadeo, de la situación del comercio y de lo poquito que nos queda para que nos levanten esa frontera que tenemos pintada en el mapa, que nunca existió, pero que lamentablemente el coronavirus nos volvió a remarcar con un poquito de rotulador fuerte y que pronto, pues probablemente pronto, en cuestión de horas, sepamos si el Principado de Asturias está por la labor de que se circule con libertad entre Galicia, Asturias y Cantabria. Galicia ya ha dicho que sí, que quiere cambiar, que quiere que circulemos con libertad y que se vayan abriendo esas fronteras. Así que bueno, pues prontito podremos saber si también Asturias quiere. En principio ya había manifestado su intención a favor el presidente Barbón. En este día de hoy tenemos un par de casos menos de coronavirus activos en nuestra provincia. Son 29, dos menos que ayer. Hay ninguna persona en UCI, una persona en planta en el Lucus Augusti y el resto están en domicilio. 28 en domicilio y esperamos que se recuperen bien y pronto. 29 casos activos en toda la provincia a día de hoy, 11 de junio, cuando empezamos ya casi a meternos en temporada de verano, Se están ganando libertades, se están abriendo fronteras, se está avanzando en fases. A partir del 20 y algo de junio, me parece que es del 21 de junio, podríamos estar todos ya con más libertades, toda la geografía española. Y con mucho cuidadito, ojito con los repuntes que los está viendo y son peligrosos. Y por ejemplo en Bilbao había repuntes, bueno, tengan muchísimo cuidado, protéjanse, distánciense, pónganse la mascarilla, lávense las manos, etcétera, etcétera, y así podremos seguir teniendo todos libertades que cuando nos las quitan no nos gusta nada. Si nos quitan la fábrica de aluminio, nos va a gustar aún menos, sobre todo en la Mariña Lucense, donde ya sabemos que tenemos como principal motor económico, cabeza tractora, que tira de todo lo demás, la fábrica Alcoa, con sus 2.000 trabajadores directos, las 5.000 secundarios que se originan alrededor de Alcoa y todo el entramado de comercio y hostelería que también depende en buena medida de Alcoa, de la gente que trabaja y tiene sueldos de Alcoa. En fin, la cosa no pinta nada bien y la empresa no parece que esté por la labor de hacer otra cosa que no sea poner un ERE encima de la mesa. De hecho, según destacan, bueno, pues después de la reunión, la tercera informal que tuvo lugar ayer, la empresa tiene la intención de presentar al comité el informe justificativo del ERE del aluminio, es decir, cierre de la planta de aluminio, 534 personas fuera y apagado de cubas. Esto es muy grave. Si se apagan las cubas, la empresa ya se va al garete. Bueno, pues parece que la empresa, esa es la intención que tienen, y desde el comité pues le transmitieron que a ver si dialogaban, a ver si ponían encima de la mesa las posibilidades que había, las alegaciones presentadas al estatuto, que hay posibilidad de que salgan todavía, al menos dijo Rubén Blanco, el secretario de Industria, la jornada de ayer mismo lo dijo, que las están estudiando para ver si las pueden introducir, cómo y cuándo. Y también le pidieron a la empresa que se confeccione un calendario de reuniones de esa mesa multilateral y que se reconozca a las auxiliares en la mesa. La empresa, por su parte, lo que hizo fue convocar a los trabajadores para el lunes, martes, miércoles de la próxima semana. Lunes, martes y miércoles, sendas reuniones cada día, que va a ser maratoniano, para informe explicativo de la situación crítica actual, puesta en común de alegaciones al estatuto, correcciones de actas, etcétera, etcétera. Y luego, al mismo tiempo, bueno, pues el comité convoca a la empresa para miércoles y el jueves para seguir también con la puesta en común, calendario de reuniones, en fin. La cosa va de reuniones, pero con poca claridad, ¿eh? Poco se puede sacar en claro de esto. Por su parte, Alcoa ha enviado un comunicado, ha remitido un comunicado sobre esa reunión y dicen que, bueno, esa reunión forma parte del proceso de consulta informal que iniciaron el 28 de mayo con el propósito de explicar en detalle la situación insostenible de la planta de aluminio, sus causas y para discutir alternativas y medidas y hacer progresos significativos con los representantes de los trabajadores antes de iniciar un periodo de consulta formal. Esto es como lo de la parte contratante de la segunda parte, pero dicen que van para adelante. Con este fin, dice la empresa, los representantes de los trabajadores son convocados a una nueva reunión el 15 de junio, que es el próximo lunes. Los problemas estructurales, continúa el comunicado de la empresa, incluyen la productividad y las ineficiencias de la organización que plantean pérdidas económicas insostenibles. Esos problemas estructurales combinados con el exceso de capacidad global del aluminio, los costes de energía no competitivos y los bajos precios del aluminio han causado pérdidas financieras significativas en los últimos años que se espera que continúen. Y termina diciendo, no se ha tomado ninguna decisión y no se tomará hasta que finalicen las consultas. Pero bueno, primero lo consultan y luego deciden. Alcoa agradece el apoyo de los empleados y los gobiernos centrales y regionales en estos últimos años para intentar superar los problemas de la planta de aluminio. Esto es un adiós. En fin, pues este es el comunicado de Alcoa, ¿eh? Que bueno, que no van a decidir nada hasta que termine el periodo informal, pero después entran con el formal. Y luego van con el ERE, con el cierre del aluminio y el despido de 534 personas. Entre tanto, quedan pocas opciones. Hace un ratito, justo el consejero de Economía, Francisco Conde, estaba hablando con nuestro compañero de COPE Galicia, Alberto Varela, y estaba hablando de las opciones para Alcoa. Él señala que la opción, por lo pronto, es el precio eléctrico, que es lo más importante, porque si no es Alcoa, si viniera otra empresa, si no hay precio eléctrico, pues no podría hacerlo. Pero parece, la verdad es que parece que con Alcoa, llamándose Alcoa, no habría nada que hacer. También decía Francisco Conde que no quieren que pase en San Ciprián lo que está pasando en Coruña, que no termina de aclararse el asunto. En un ratito vamos a escuchar las declaraciones que tenemos y recordaremos también las de Francisco Conde. Y entre tanto, te cuento también otros temas que te vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos, porque también vamos a hablarte un poquito de turismo. Hay que hablar de turismo, somos turísticos y hay que recuperar el turismo con tranquilidad, con protección, como sea, pero lo necesitamos para vivir y para intentar zafarnos un poquito de esta crisis. De turismo se habla en las jornadas que está organizando la Diputación de Lugo y que se organizan, ya va por la tercera sesión durante esta semana. Han sido criticadas por parte del Partido Popular, en concreto por Javier Castiñeira, quien por cierto ha señalado que la Mariña Lucense es el patito feo, más o menos, de la provincia de Lugo. Dice que si hace un análisis por geodestinos, es más clarificador del nulo compromiso de la Diputación de Lugo con el turismo de la Mariña. En un ratito lo escucharemos también. Y vamos a hablarte también de las banderas azules para Barreiros. Este año la han vuelto a pedir, llevaban varios años sin pedirlas, les han dado tres, no saben cómo van a organizar el tema de la afluencia en playas todavía, ni si se podrá mantener o no, y esperan también que la Xunta de Galicia se agilice con el personal de socorrismo, con ese dinero que se da y que destinan después para contratar socorristas. Y de mucho más, te vamos a hablar, así que quédate con nosotros, ya sabes, hasta las 2 de la tarde en Costa Viva, en COPE de la Costa, 88.8 de la FM, y en Viveiro, zona de Viveiro, 99.7.
Estamos en semana de feria, 57ª Feria de Muestras de Vegadeo, suspendida por primera vez. Pero las empresas y los veigueños están con su feria. Neumáticos Cereixeira, venta de todo tipo de neumáticos, mecánica rápida y todo tipo de lavado de vehículos. Sociedad Veterinaria de Leo, los 365 días del año al lado del ganadero. CAR Alimentación, productos alimentarios para hostelería y particulares. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
Thank you. En Vitaldent hemos abierto todas nuestras clínicas. Además, estamos aplicando un estricto protocolo de protección para cuidar de tu salud bucal, antes, durante y después de cada tratamiento. Ven ahora y paga a partir de septiembre. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Pide tu cita previa gratuita. Llámanos al 982-120061 o te esperamos en la Avenida de Galicia 26 de Ribadeo. Vitaldent, tu clínica más segura.
Maquinaria forestal, concurso de ganado vacuno, pulpo, feria de muestras de Vegadeo. La 57 edición quedará en el recuerdo. Y todos y todas con nuestra feria. Angelines Moda y La Fresina, el prestigio de la buena ropa. Gráficas Vegadeo, su mejor aliado para cubrir sus necesidades gráficas. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
3, 2, 1, ¡voltamos! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad de que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira agora máis que nunca dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo, todo ao mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso.
Seguimos ahí, 31 minutos pasando la una del mediodía. Vamos con el asunto de Alcoa. Ya te hemos puesto más o menos en antecedentes. Por cierto, ya te lo he comentado antes, pero te recuerdo que ese grupo que había en Facebook, que hay, que hay en Facebook, que se llamaba Apoyo Alcoa, ahora se llama Amariña Sálvase Loitando. Se han dado cuenta, después de las reuniones con la empresa, que la empresa ya no les identifica, que no atiende al diálogo y que no tiene intención de salvar esto. Así que nada de Apoyo Alcoa, se llama Amariña Sálvase Loitando, que no significa que se deje de apoyar a los trabajadores, a la causa o a toda la Mariña, que al fin y al cabo se había creado para eso. Era más corto el nombre, a la Mariña, o sea, Apoyo Alcoa, y poner Alcoa se salva o Alcoa no se pecha, es bastante más corto para los lemas, pero bueno, es cierto que el nombre es el nombre de la compañía y ven que no les identifica, así que a Mariña sálvase loitando, y mueven a 12.000 personas con mucha pasión, En cuanto a las repercusiones, asunto Alcoa y demás, comentar un par de temas. Por ejemplo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha señalado en las últimas horas que la empresa no propone nada que no sea hibernar la fábrica de San Ciprián, que no ha puesto encima de la mesa un plan industrial en los últimos 3 años, que ha recibido dinero estatal y que no ha hecho nada, que lo que propone la empresa es dejarla ahí, como, bueno, o como el que se olvida de alguien, lo dejas ahí encima y te olvidas de que existe, pero sin producir ni nada. Y hibernar, pues no es la solución, evidentemente, para esta zona. Recuerda, como decimos, las inversiones del Estado, y sobre inversiones del Estado se ha pronunciado también el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Él dice que claro que siempre se le ha dado ayuda a este tipo de empresas, no solamente en España, sino en otros países, que repercutían en la Mariña, que venían para Mariña, y que en esas ayudas de las que habla o presume el gobierno faltan millones, y que ¿dónde están? Escuchamos a Villares.
As declaracións que se están a facer e as reunións que tiveron estes días, a verdad que nos enchen cada vez de maior preocupación. Pero creo que non podemos deixar de perder a esperanza en toda a comarca. Xugámonos moito, todos os mariñáns, todos os lucenses. Levamos durante máis de ano e medio reclamando que se aprobara un estatuto que non foi aprobado, e fai 2 semanas unha empresa que nosotros, e eu xa dixen personalmente que a nosotros a empresa nos dá igual, o que queremos é que se siga fabricando aluminio na comarca, pero a empresa fai 2 semanas dixo que iba a pechar. Xa se meteu de un paso hacia un camiño que non sabemos a donde vai chegar, pero que esperemos que poida ser reversible. E digo que esperemos a que poida ser reversible porque eu sigo preguntándome, facéndome unhas preguntas en alto, e en este caso lles fago tamén aos responsables do goberno. Durante estes 2 últimos anos a comarca viña recibía en torno aos 90 millóns para Alcoa para reducir a súa tarifa eléctrica, pero nestes 2 últimos anos baixou de 90 a 20 millóns. Faltan 70 millóns de euros tanto este ano 2019 como no ano 2018. Eses 70 millóns foron cada ano foron para outro lado. Eu me pregunto para onde foron os cartos que se escaparon da comarca da Mariña, que viñan para Alcoa, é certo, pero que valían e sustentaban o precio de enerxía. Durante ano e medio, por outra parte, le vamos reclamando todos, desde o comité, a todos os veciños, todos os sindicatos, a aprobación dun estatuto de empresas electrointensivas. Ese estatuto nunca foi aprobado, non está encima da mesa, ainda non sabemos dele, un estatuto que foi alegado por distintas comunidades autónomas. E ese estatuto nin o conocemos, nin o foi aprobado. Por iso que a min, ante as declaracións que fai o Ministerio, eu lle fago unhas preguntas, e é, por favor, donde, que me nos diga, onde van eses cartos, eses 90 millóns que agora quedaron en 20, onde van eses 70 millóns que faltan e que viñan para a comarca da Mariña en forma de reducción da tarifa eléctrica para Alcoa? Onde van? Por que non se aprobou en este ano e medio ese estatuto de empresas electrointensivas? Por que non dá un paso e non deu un paso o goberno durante todo este tempo para solucionar ou intentar solucionar esta situación? Por que non o dá en este momento e por que non o dá urxentemente para ver se unha vez dado ese paso é posible a reversión deste problema? Son as preguntas que a mí me quedan encima da mesa, moitas máis, pero tamén ante esas preguntas eu me gustaría que o goberno respondera.
Pues ahí quedan las preguntas de Alfonso Villares. Le gustaría que el gobierno respondiera. ¿Dónde están esos 70 millones que falta? Porque antes se daban más. Seguimos sobre este asunto. Francisco Conde, como te decíamos, ha estado hablando en COPE Galicia, en mediodía en COPE Galicia, sobre pues, Alcoa, evidentemente. Las reuniones, reconoce que no han sido nada buenas.
Pues la verdad es que no. Nos estamos encontrando en una situación que no podemos decir que sea inédita. Se está repitiendo, lamentablemente, el mismo escenario con los mismos protagonistas que en Alcoa Coruña, y el gobierno pues está buscando culpables y no está trabajando para buscar soluciones, ¿no? Nosotros llevamos año y medio pidiéndole que se pueda despejar la situación del precio eléctrico para las empresas hiperintensivas, y el gobierno acude a la reunión sin trasladar el contenido del borrador del estatuto, sin haber convocado la subasta del segundo semestre y sin concretar cuáles van a ser los pagos de compensación de CO2. En definitiva, simplemente acudió a la reunión para identificar culpables, en este caso señalando a la empresa, pero en ningún momento asumiendo su responsabilidad de gobierno, porque a un gobierno hay que pedirle que tome decisiones, y aquí lo que le estamos pidiendo al gobierno es que tome esa decisión de garantizar un precio eléctrico competitivo, y no lo está haciendo.
Bueno, pues es lo que están pidiendo, y no ha terminado de garantizar el precio eléctrico competitivo. Desde el gobierno señalaban que dentro, esta semana que viene no, sino la siguiente, sería cuando aprobarían el estatuto, y estaban estudiando las alegaciones. De todos modos, Conde, insiste, es la inacción del gobierno la que ha llevado a esta situación, porque Alcoa venía dando la voz de alarma desde hace año y medio.
El gobierno no quiere dialogar, no dialoga con las comunidades autónomas, está desplazando de la solución a las comunidades autónomas, simplemente ocultando el contenido del estatuto, no dando respuestas a las alegaciones de Galicia, Cantabria y Asturias, y al mismo tiempo pues entendemos que también la empresa debería rebajar la tensión y por lo tanto que haya un mayor acercamiento entre el gobierno y la propia empresa. Pero insisto que el gobierno sigue poniendo excusas. Han sido muchas las excusas. Esto no tiene precedentes. Primero dijo que estaba en funciones, después la culpa era de Europa, ahora parece que es el coronavirus, el culpable precisamente ahora es la empresa. Bueno, la pregunta al gobierno es, ustedes se comprometieron a aprobar un estatuto que iba a garantizar un precio competitivo, presentaron ese borrador, todas las comunidades autónomas y la industria les trasladó que ese estatuto era insuficiente, y ahora simplemente están ocultando un estatuto. Nos desplaza a finales de este verano, es decir, cuando Alcoa pueda estar ya en una situación de inviabilidad, y realmente pues esta inacción del gobierno es impropia en una situación en la cual hay 700 puestos de trabajo afectados y pendientes de un gobierno al que le pedimos que tome decisiones.
Bueno, pues así se pronunciaba Francisco Conde con nuestros compañeros de COPE Galicia. Por otra parte, le preguntaban qué opina de la intervención o nacionalización y señalaba que en estos momentos de lo único de lo que se puede hablar es del precio de la energía, tarifa eléctrica, porque sin ese precio de la energía, aunque viniera otra empresa, no podría producir aluminio y que quién iba a estar interesado entonces en seguir con la gestión de Alcoa San Ciprián. No quiere que le pase lo mismo a Alcoa San Ciprián que le ha pasado a Coruña y que está todavía en estos momentos pues coleando sin terminar de resolverse y sin ver un futuro y una viabilidad clara. Sobre este asunto se hablaba también en el último pleno del Ayuntamiento de Viveiro. Ya saben que desde la plataforma de auxiliares pues redactaron una moción tipo para que llevaran los representantes políticos a los plenos con la intención de que fuera apoyada, y el Bloque Nacionalista Gallego llevó esa moción para la votación para solicitar que se apoyara a Alcoa y luego solicitar una serie de cuestiones como la intervención también. Vamos a escuchar a la portavoz del Bloque, Miriam Bermúdez.
Si vemos o apoio e o voto a favor de todos os partidos da corporación, a excepción do Partido Popular, que se estivo co argumento de que non é a Xunta de Galiza que ten que facerse cargo da nacionalización, e nese sentido pois manifestar dende logo que non é así. A Xunta de Galiza ten que ter a iniciativa de liderar ese proceso de nacionalización e ten que ten as competencias de iniciar ese proceso e de garantir que se faga. Pero bueno, non sorprende, non, ese argumentario, tendo en conta pois que Feijóo parece que é o presidente en funcións desaparecido, non se puxo en contacto con ningún dos traballadores dende que se anunciou o proceso de despidos colectivos, nin por suposto manifestou ningunha intención de poñer solucións ou propostas para resolver esta situación.
Por su parte, lo que solicitan los nacionalistas y solicitaban en esa moción, la nacionalización y una tarifa gallega, una tarifa eléctrica gallega.
Contábamos na orde do día co texto que elaboraron dende a coordinadora das auxiliares de Alcoa, na que pedían o apoio da corporación ante a situación que estaban vivindo, onde xa se comezara cos primeiros eres nas auxiliares. Por lo tanto, cando vimos ese texto, pois acabábamos de coñecer tamén que Alcoa anunciaba pois o inicio do proceso de despidos colectivos. Por lo tanto, era casi obrigatorio, non, elaborar unha emenda de engádega para manifestar tamén, por suposto, o noso apoio cos traballadores da factoría de San Cibrao. En ese sentido, pois, o noso texto presentábamos dúas grandes iniciativas, e a primeira delas é a apostar pola nacionalización da factoría de San Cibrao, que o goberno interveña e a reverta ao público como xa era, non? Parece que ante a situación que estamos vendo coa antiga Alcoa de A Coruña e Avilés, onde a venta non foi unha solución boa, estamos vendo que siguen ainda hoxendía con manifestacións, pois vemos que a única solución que pode ter Alcoa pois é a nacionalización. É unha medida, ademais, que se está tomando en países europeos do noso entorno. En Alemanha, Angela Merkel acaba de nacionalizar a compañía aérea Lufthansa, polo tanto, é unha cuestión de vontade política. O marco legal é posible, non existe ningún impedimento para facelo. Polo tanto, o que falta é vontade política para así salvar os postos de emprego da factoría de San Cibrao. E por outra parte, o segundo punto que recollía o noso texto era pois poñer en marcha unha tarifa eléctrica galega, non? Parece que tendo en conta que o noso país é produtor neto de electricidade, incluso excedentario, pois temos que ter algún beneficio por soportar a contaminación ambiental que temos. Sin embargo, pois parece que o precio máis caro da electricidade se paga en Galiza.
Pues nada, se apoyaba la moción en el Ayuntamiento de Viveiro en el último pleno en apoyo al COE, la llevaba el Bloque Nacionalista Gallego. Nos llega una noticia de última hora, pues resulta que los asturianos no quieren abrir fronteras con Galicia ni con Cantabria, así que no están a favor de que se abran las fronteras y de que haya libre circulación entre estas comunidades, entre el norte cantábrico. Parecía que sí, ahí atrás parecía, y de hecho Adrián Barbón a principios de la semana habíamos puesto un audio de Barbón señalando que estaban hablando para ver si a partir del próximo lunes se podían abrir las fronteras entre Asturias y Cantabria, y ahora pues se han echado para atrás. ¿Qué ocurre? Pues basan su decisión en un par de asuntos. Uno, la sanidad pública, bueno, claro, lo de todos. Y otro, los rebrotes del País Vasco. Claro, es que estos últimos días atrás ha habido unos rebrotes importantes en el País Vasco, en la zona de Bilbao, por ejemplo, y bueno, se han asustado y han dicho, aquí como abramos todos, allá vamos todos, vamos a protegernos. Bueno, pues el gobierno asturiano, hoy mismo en la Junta, en el Consejo de Gobierno, ha renunciado a solicitar que se autorice la movilidad entre el Principado y las comunidades limítrofes de Galicia y Cantabria. Estamos todos en la fase 3 de la desescalada, pero se apoyan en esos criterios de salud pública y así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez. En esta rueda de prensa que hacen justo cuando termina el Consejo de Gobierno, telemática, han dicho que es una decisión adoptada porque, bueno, quieren proteger la zona. Han descartado la posibilidad de abrir una especie de corredor del norte desde Euskadi hasta Galicia. Toda esta decisión, pues señalan que ha pesado mucho en las últimas horas los brotes de coronavirus registrados en el País Vasco. Y en el caso de la movilidad con Galicia, en la discrepancia entre el Principado y la Xunta sobre la posibilidad de levantar el estado de alarma a partir del lunes, una medida que defiende el Ejecutivo gallego, pero rechaza el asturiano. Ahí ha habido desencuentro, es decir, con Cantabria no quieren abrir porque está más cerca el País Vasco y tienen mucho miedo de que vayan a pasar para allá los rebrotes. Y Cantabria también está más moderada en ese sentido, por si acaso. Pero con Galicia no quieren abrir porque Alberto Núñez Feijóo quiere levantar completamente el estado de alarma a partir del próximo lunes. Y dice Barbón, no, nosotros todavía no queremos. Así que nada, que nos olvidemos de los asturianos y los asturianos de los gallegos durante un ratito más porque las líneas siguen ahí. No ha habido entendimiento, el Principado no quiere, a pesar de que Galicia sí quería, y ahí nos quedamos separados. Las líneas geográficas permanecen, se hacen más fuertes.
Feria de Muestras de Vegadeo, el escaparate del occidente de Asturias, por primera vez en 57 años, no se celebra, pero sí en nuestro corazón. Todos con la feria, tiendas las 3Bs, moda y las mejores marcas para todas las edades. Seares, Sociedad Cooperativa Astur, disponemos de tienda Minimás, fabricamos productos para la alimentación de animales de granja. Casa Salas, Hogar, Lencería, Señora y Caballero, punto complementos, El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
Disfruta de la primavera con tus compras en el Centro Comercial Aberto de Foz. Estamos en fase activa. Compra en Foz. Gracias por tu confianza. CCA de Foz.
Maquinaria agrícola, coches, exposiciones, churrasco, Feria de Muestras de Vegadeo. Todos echamos de menos las ferias. Óptica Arango, desde siempre, vuestro bienestar, nuestra prioridad. Enviamos tus pedidos a domicilio. Bar Asturias, hemos vuelto con la misma ilusión de siempre y te estamos esperando. Vaya Greñas, tu tienda y peluquería canina de confianza. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino. Presume de sonrisa con Clínica Dental Robustillo. Llevamos 30 años ofreciendo una solución a todo tipo de tratamientos para conseguir esa sonrisa sana y bonita. Endodoncia, implantes, ortodoncia, prótesis, estética dental y todo con una atención personalizada y profesional. Disponemos de TAC Dental y de un equipo de radiología de última generación, unidad Plameca 3D, que te hace un estudio detallado y con una mínima exposición de radiación. Clínica Dental Robustillo, centro innovador en ortodoncia invisible, avalada por la Sociedad Española de Ortodoncia. Sistema Invisalign, corregimos tu boca de manera invisible. Estamos en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas, 161. Infórmate, llama al 982-58-1041.
Vamos a escuchar las palabras, como les hemos comentado, que Asturias no quiere, que se negaba a levantar las fronteras con Galicia y con Cantabria. Vamos a escuchar a la portavoz del Ejecutivo cuando lo comunicaba oficialmente después del Consejo de Gobierno. Ella es Melania Álvarez.
El Gobierno de Asturias ha decidido esta mañana agotar el estado de alarma hasta el límite previsto y al tiempo mantener la limitación de la movilidad con Galicia y Cantabria. El Consejo de Gobierno ha tomado esta decisión apoyándose fundamentalmente en criterios de salud pública. Los brotes del País Vasco han aconsejado extremar las precauciones. Hoy mismo el Gobierno de Cantabria ha anunciado que renuncia a permitir esa movilidad y quedaría, por tanto, solo la opción de Galicia. Pero en este caso se plantea otro problema, que es que el Gobierno gallego es partidario de levantar ese estado de alarma, mientras que desde el Principado defendemos que se mantenga hasta el final.
Así están las cosas. No nos juntamos, ni somos primos hermanos, pero separados. No nos juntamos por ahora. Bueno, son medidas que toman, que pueden resultar más o menos controvertidas, pero las hacen en aras de la sanidad pública y hay que entenderlas de un modo u otro. Las hacen para proteger y protegernos. Nos gusten o no nos gusten, ahí están. Seguimos hablando, por cierto, casos de coronavirus. Ya sabes, 29 casos activos en la provincia en esta jornada de hoy. Son menos, dos menos que en la jornada de ayer. Parece que vamos controlando la curva más o menos bien, progresa adecuadamente y seguimos en ello, en esa línea. Y después vamos a hablarte del ingreso mínimo vital que beneficiará a 5.000 perceptores en la provincia de Lugo. Es el ingreso aprobado por el gobierno, del cual nos habla y nos da más datos Ana Prieto. Ya sabes que Ana Prieto es diputada en el Congreso, pero además también forma parte de la Comisión de Sanidad dentro de lo que es la desescalada del Partido Socialista. Vamos a escucharla.
A verdade é que é un momento histórico no Congreso dos Diputados porque convalidouse o ingreso mínimo vital, porque unha vez máis o Partido Socialista e o Goberno de España presidido por Pedro Sánchez impulsan os grandes avances do Estado do Benestar. O ingreso mínimo vital é unha medida pioneira, é unha nova medida que vai atender a preto de 12.000 persoas na nosa provincia, que son persoas as que vai rescatar da pobreza extrema. Son persoas e son familias que teñen o seu cargo nenas e nenos que van se ver rescatados da pobreza extrema. Esta aplicación desta prestación vai supor o acceso aos niveles básicos de dignidade social e vai combatir as desigualdades. Pero ademais este ingreso mínimo vital vais empezar a cobrar a finais do mes de xuño, garantindo entre 5.500 euros e 12.000 euros por cada ano e por cada fogar. Este ingreso mínimo vital forma parte do compromiso electoral do Partido Socialista, como do Pacto de Goberno, e constituye un paso esencial no avance do Estado do Benestar. É unha medida progresista na loita contra a vulnerabilidade económica que viuse agravada coa pandemia do COVID-19, pero por outra banda é unha medida que fomenta a inclusión social e a inserción no mercado laboral.
Bien, pues ahí tenemos esa medida para la inclusión, para la ayuda a las personas más vulnerables. Y bueno, después tenemos otra medida que nos puede ayudar o no, y es la de la renta, pero es que hay que hacerlo. Estamos en la campaña de la renta y además también ya se ha recuperado la actividad presencial para la campaña. Tenemos un teléfono donde nos ayudan también, nos dan cita o nos lo hacen por teléfono, nos lo ponen fácil para que contribuyamos, vaya, para que hagamos las cosas como tenemos que hacerlas. Y así lo explica Javier Losada, el delegado del Gobierno, que en las últimas horas también visitaba una delegación de la Agencia Tributaria y daba las gracias a los trabajadores por lo bien que lo estaban haciendo.
El Gobierno de España lleva trabajando ya desde hace meses con la renta de este año, fundamentalmente de tipo no presencial, telemático, pero también ha querido dar oportunidad a que aquellas personas que necesitan, precisan su presencia para que les informen y les ayuden a hacer la declaración de la renta, también lo tengan. Y forma parte de esta campaña que, por lo tanto, por vía telefónica o por vía presencial directa se está llevando a cabo. Yo quiero, en primer lugar, agradecer intensamente a todos los trabajadores, a los servidores públicos de la Agencia Tributaria, por el esfuerzo que han hecho a lo largo de estos meses. Porque ha sido un esfuerzo muy importante. Un esfuerzo que ha llevado a que, en el caso de Galicia, ya se hayan pagado a 430.000 personas su declaración, se ha devuelto. Esto ha supuesto que 252 millones de euros hayan vuelto al bolsillo de los ciudadanos. En un momento importante de una situación como ha sido, como es la crisis del COVID, la liquidez para las familias ha sido muy importante. Y yo creo que la Agencia Tributaria ha cumplido uno de sus fines, que es recaudar para que el Estado tenga recursos, pero también ser ágiles cuando hay que devolver ese dinero. Y en este plazo de tiempo ya 252 millones de euros han sido devueltos a cerca de 430.000 contribuyentes.
Bien, pues ahí sobre la campaña de la renta, hay que hacerlo, hay que presentar la declaración de la renta, porque eso no nos lo ha parado tampoco el estado de alarma ni el coronavirus. Hay que llevarlo a cabo. Seguimos a continuación, después de este alto en el camino, para unos consejos publicitarios, hablándote también de medio rural y del turismo.
Este año Vegadeo no celebra físicamente su 57ª feria de muestras, pero sus empresarios y vecinos están con su feria. Talleres Redondo, compra-venta y reparación de maquinaria agrícola. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Spa Estética Cristina Ferrer. Hemos incorporado nueva tecnología lipolaser. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino.
Manteleiro Muebles en Ribadeo, Manteleiro Muebles en Barres. En Manteleiro Muebles, renueva tu colchón. Grandes descuentos en colchones, colchones de todas las medidas. No dejes escapar esta oportunidad. Pásate por nuestras tiendas y te asesoramos sin compromiso. Manteleiro Muebles, nos importa tu descanso. Visítanos, Manteleiro Muebles.
Decir Feria de Muestras es decir Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria. La tenemos en el corazón. Ferretería Pérez Logares. Todo eso que buscas, aquí lo encontrarás. Taller mecánico Carlos Rodríguez. Mecánica en general, neumáticos y recambios. Teresa Fernández. Correduría de seguros. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino.
Tradisco. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio. Te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información consulta nuestra web tradisco.com.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Vamos a ello, vamos a hablarte de turismo y también vamos a hablarte de medio rural. Empezamos por el turismo porque en esta jornada se está llevando a cabo otra de las sesiones impulsadas por la Diputación de Lugo para promocionar Lugo como destino turístico. Están juntándose con todos los agentes que trabajan en el sector para ver cuáles son sus inquietudes, problemas, trabas, bueno, pues para ver cómo respiran, ¿no? En esta jornada de hoy, por ejemplo, estaba ahí participando el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, por La Mariña, estaba ahí Fran Cajoto, que es el alcalde de Focense. Otro mariñano, Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular, piensa que en turismo se está haciendo mal a nivel de la Diputación y si se fija uno en los geodestinos es más clarificador que hay un nulo compromiso de la Diputación con La Mariña lucense. Escuchamos a Castiñeira.
Si facemos un análisis por xeodestinos, o balance do cumprimento do Plan Estratégico 2017-2020 de Turismo da Deputación de Lugo, aínda é máis clarificador do nulo compromiso da Deputación co turismo lucense, e que se queda, pois, basicamente, no que é unha declaración de intencións. E o claro exemplo é a comarca da Mariña, que é un dos principais receptores de turistas da provincia, unha comarca diferenciadora na provincia polo seu carácter costeiro, e que neste plan estratégico pois tiña definida pois tres puntos importantes. Un era promocionar o turismo do litoral, promocionar o turismo agroalimentario mariñeiro e promocionar tamén os grandes eventos. Ningunha desas tres estrategias se conseguiu, dende logo, hai que dicir que o papel da Diputación no turismo da Mariña é absolutamente irrelevante, aparecendo únicamente en pequenas colaboracións con diferentes servicios xa xestionados por concellos ou pola propia mancomunidade, moi por detrás da actuación que está facendo a Xunta de Galicia no xeodestino da Mariña, entendemos que son 3 anos perdidos.
Pues ahí quedan las declaraciones de Javier Castiñeira. Y en materia rural, quejas del sector rural por la apertura de Merca Proximidad. Consideran que están perdiendo hasta un 25% de los ingresos. Desde la Diputación, la diputada Mónica Freire señala que van a pedir una reunión con la Consellería de Medio Rural.
Lo que acordamos foi solicitar un encontro co Conselleiro de Medio Rural para trasladarlle un informe coas conclusións desta reunión, no que se especifican as necesidades e as demandas máis urxentes do noso sector primario.
O que puidemos percibir é que a maioría das asociacións demanda un maior compromiso por parte da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia coa posta en marcha de accións reais na loita contra as consecuencias da pandemia no sector primario productivo.
Pues ahí queda. Hasta aquí Costa Viva. Ahora información con Antonio Raiz y a las 2:20 seguimos. Recuerda, Asturias no quiere abrir fronteras con Galicia porque Feijóo va más rápido en la desescalada.